Renovando el aire. Renovando el aire.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
¿Por qué hablamos de soberanía? ¿Qué significa? ¿Por qué la celebramos, la conmemoramos, la recordamos? Para entender la soberanía en la escala y a la distancia que elegimos ver las cosas, es importante hablar de geopolítica. La geopolítica es un conjunto de conocimientos, análisis y observaciones que permite recoger informaciones muy complejas y variadas para poder entender los porqué de ciertos sucesos, conflictos, enfrentamientos y situaciones políticas, sociales y económicas que ocurren en los territorios de pueblos, naciones y estados. La soberanía es una construcción diaria, permanente, colectiva, conflictiva, diversa y cambiante, en la que elegimos nuestras formas de ser y estar en el territorio, la forma en la que utilizamos nuestros bienes naturales y habitamos nuestros territorios. Nuestro sentido de la soberanía abarca desde el cuidado o no del río Suquía y su contaminación con las cloacas de la propia ciudad que nosotras y nosotros mismos generamos, hasta el conocimiento profundo de lo que es el litio como recurso natural para el mundo tecnológico de hoy, pasando por comprender y descubrir lo que ocurre en nuestro mar argentino, un gigantesco territorio acuático con inmensas reservas de alimento marino. ¿Quién lo explota? ¿En qué nivel o intensidad? ¿Por qué se hundió o hundieron un submarino allí? La noción de soberanía es la puerta de entrada a un mundo de conocimientos profundamente conflictivos y diversos, ricos en opciones y posibilidades. Es el derecho de cualquier pueblo y sus profundas convicciones y diferencias a utilizar un territorio y sus riquezas según una cosmovisión o conjunto de pensamientos, costumbres, propuestas, ideas propias. José Hernández, escritor argentino y creador del Martín Fierro, decía: los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Arrebatarle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen. Con sus banderas, angosturas del quebracho, de aquí no pasan, que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente. Que digo venirse al puente. Con los franceses, quien lo pudiera, quien lo pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran siete. Navegar tanto mare, venirse al puente, que digo venirse al puente.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi en el Día de la Soberanía. Hoy 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. ¿Cómo le va, señor José Aidar?
Hola, don Charras.
Ahí en los controles está el señor Nelson. ¿Cómo le va? Muy buenos días. También saludamos a Karina y a la colaboradora que están ahí armando todo el tema de... Están juntando ropa de acá para allá, viendo, ¿no? Por el tema de Cáritas. Felicitaciones ahí para tan, tan tremendo esfuerzo, ¿no?
¿Cómo eso le va? Mismo.
Espero que hoy día no me diga que le hizo frío. Venía caminando y mire cómo me vine yo.
¡Opa, Dios, Costita! Está hecho un misionero.
Francisca.
Eso, franciscano, no misionero.
Bueno, no me vaya a decir hippie, porque usted sabe que no soy hippie. Pero,
no, la verdad que no, pero le diría hippie para hacerlo, no, para molestarlo, ¿no?
No,
empiezo,
no.
Hippie.
Digo, vine caminando, sí. Yo de muy veraniego.
Sí.
Prácticamente un turista, me faltaban los lentes negros, ¿no? Le vamos a mandar un saludo muy especial a Mara.
Ahí va.
Que ha estado ahí.
¿Qué pasó?
Nada, sino que está trabajando como siempre.
Vamos, Mara, un gran abrazo.
Hay que saludar a la
hay
gente.
Hay que levantarse todos los días al lado de...
¿Usted dice?
Nada.
Ahí está.
Lo digo yo como... Vuelvo con esas cuestiones. Yo lo digo como soltero.
Pero,
que bueno,
me
estoy acostumbrado a amanecer
feo,
solito.
Qué feo. Ni el gato tiene, ¿ya se le fue el gato?
No, está todo.
Mire que se ve el otro gato, no sé si el gato queda.
¿Cómo?
No, nada.
¿Qué le pasa?
Nada.
No, aclare que cubrese.
Día de la Soberanía Nacional, comenzamos con un texto de su autoría, señor Aida. ¿Le puede explicar a la audiencia?
Leíamos un texto que tiene que ver justamente con nuestra labor docente. Estamos por organizar el acto del Día de la Soberanía y, bueno, casualmente nos permitíamos leer este texto que un poco refresca, reflota, rescata lo que es la soberanía, no en su sentido estrictamente nacional, territorial, desde donde viene el concepto de esa cuestión geopolítica más teórica de los estados, sino también en pensar la soberanía como un aspecto que sirva para construir territorios con nuevas posibilidades, con nuevas alternativas, justamente en estas patrias chicas donde ocurren tantas conflictividades que muchas veces tienen que ver con la falta de opciones y las malas opciones que a veces tomamos como pueblos o como estados también, ¿no?
Por ahí, ¿no? Pensando en un concepto así de lo nacional o de la nación como un concepto totalizador, un concepto totalmente cerrado, cuadrado, si se quiere, abreviado en viejas ideologías, sino cómo repensamos ese concepto y cómo le damos un término a la soberanía que da identidad en momentos que no quieren que tengamos identidad.
Tal cual.
¿Ah? Me parece que por ahí pasa. No es en un concepto, y nosotros siempre hablamos de la patria grande, justamente una patria grande o las patrias chicas, como usted dice, que están bastante vapuleadas hoy en día,
sí,
¿no? Derramando sangre en algunos casos.
El concepto de patrias chicas uno no lo dice despectivamente, sino en un sentido de esta idea de que nos falta un largo camino por recorrer para ser realmente independientes y soberanos. La idea de patria chica se lo toma a partir de la llamada patria grande, en la que creían nuestros padres libertadores, ¿no? Ha habido madres libertadoras, hay que tener en cuenta eso ahora también.
Sí.
Juana Zurduy podría ser
por
una,
ejemplo.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bien, y hablamos de San Martín y Bolívar, que más allá de que algunos los consideraran agentes ingleses, plantean esta idea de unidad continental a partir de algo que había en común, ¿no? Que tenía que ver en parte con la hispanidad, pero también con profundas raíces indígenas que de alguna manera se sincretizaron. Hay que ser honestos y decir la realidad. Se habla de una leyenda negra en contra de España, pero también hay que tener en cuenta que la colonización anglosajona sí se llevó por delante culturas originarias que las destruyó. Acá hubo un etnocidio, un genocidio con los pueblos originarios, si se quiere, pero de alguna manera hubo un rescate de las identidades originarias, de los pueblos originarios, y hubo un mestizaje. Por algo la figura de Tupac Katari y Tupac Amaru en su momento, en 1789, ya en la colonia tardía, emergieron, porque de alguna manera se mantuvo esa raíz indígena, se la prevaleció, se la cuidó, o los propios pueblos originarios supieron sobrevivir y subsistir en lo que era un imperio que buscaba el control de los recursos naturales por encima de cualquier cosa, ¿no?
Así es. Pero bueno, también, interesante reflexión. Pero también pensando, ¿no?, que este 20 de noviembre se conmemora que allá lejos, en el año 1800...
¿Qué año era?
¿El año?
Sí.
1848.
Sí. Bueno, estamos hablando del combate,
sí,
de la Vuelta
Obligada.
El combate
de la Vuelta
Obligada, ¿no?,
que es cuando se conmemora el día, que es... bueno, había unas restricciones que había puesto unas restricciones proteccionistas en el marco este de en este reacomodamiento que había del mundo en ese momento, la formación de los nuevos estados nacionales, un mercado global que se conoce como imperialismo, que estaba ahí formándose, empezando con la División Internacional del Trabajo,
que además venía del proceso de la revolución industrial inglesa, ¿no? La necesidad de los ingleses, los británicos, los europeos en general, Europa Occidental fundamentalmente, de colocar sus mercancías a partir de la gran productividad que lograban, y eso lo hacían a costa del empobrecimiento o bajo desarrollo económico de las ex colonias.
Por supuesto, atacó todo lo que era el artesanado, que era una forma de subsistencia muy importante para las clases subalternas, como dice Damián Santa, que le gusta hablar de las clases subalternas. Bueno, pero lo interesante es, bueno, recordarles a la audiencia ese hecho, fue nuestro homenaje, digamos, de hablar de la soberanía, pero no solamente en el marco de ese combate, la Vuelta Obligada, un combate muy desigual entre tropas de la Confederación Argentina, ni siquiera éramos la Nación Argentina en ese momento, era la Confederación Argentina, con tropas que sobre la vera del río Paraná llenaron de cadenas para que no pasara la flota anglo-francesa que venía justamente a imponer su territorio comercial. Fue una batalla por el dominio de los mercados, para poder adentrarse por, digamos, la, el río Paraná para poder adentrarse el continente adentro, ¿no? Uh-huh. Llegar a Paraguay, llegar a todos esos sectores. Recordamos que Paraguay en ese momento estaba viviendo un proceso, sí, de...
verdadera independencia.
Claro, ellos estaban... económica. En el proto modelo industrial, ¿no? O sea, uh-huh. En esa época ya estaba perfilado con Solano López hacia dónde querían dirigirse ellos, ¿no? O saberse una nación encerrada, claro, pero que sin embargo apostaba a las nuevas tecnologías para poder competir frente al imperio de Brasil, que al lado es un monstruo que se comía todo en esa época, y bueno, y una incipiente también nación argentina que estaba inmersa en sus contradicciones y guerras civiles todavía, ¿no?
Así es.
Entonces, un poco recordar eso, y fue muy heroico, digamos, el en condiciones muy, 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 muy desiguales,
claro,
frente a una
no potencia, un potencia
mundial, porque fueron anglo-francesa, uh-huh, y un combate que por ahí lo hablábamos con el Damián anoche, hablando esto, ¿no?, de las guerras marítimas. Era una flota marítima, una potencia marítima, contra una fuerza que estaba acostumbrada a pelear en el llano.
Tal cual.
Las fuerzas nacionales de ese momento estaban acostumbradas a la pelea en la pampa, la pelea en campo abierto.
Uh-huh.
Y se intentó pelear de esa forma, sin recursos, y bueno, se logró un poco, ¿no?, contener.
Recordamos entonces, vamos a estar, dedicamos el programa a la conmemoración de esta fecha. Patria para algunos y mucho más profunda para otros. Recordamos nuestras vías de contacto: 489-3929, ese es el teléfono fijo de la Radio Libre por la FM 92.7. Ahí pueden llamarnos y dejar su mensaje, sino por WhatsApp también.
Y si no, el WhatsApp 351-8579-102. Repetimos: 351-8591-02.
Además,
el podés, de la radio.
Así es, además podés vernos y escucharnos por el canal de YouTube, o entran a YouTube y ponen ahí FM Libre 92.7 en vivo y van a estar viendo a dos personajes ahí. Estamos un poco más elegantes, me parece. Creo que es la luz.
Sí. Una cosita que me olvidaba para cerrar el tema este de la soberanía.
Sí.
Hay una discusión muy grande hoy con respecto a cuáles deben ser las ilustraciones en los billetes.
Uh-huh.
El billete es un símbolo de soberanía nacional también, porque te identifica adentro de un territorio cuál es el dinero que se maneja, cuál es la moneda que tiene validez. En cualquier país que se precie de tal, en cualquier nación que se precie de tal, que necesita de un historia, un relato, bla, 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 todo lo que dijeron, bueno, necesitas una moneda propia,
uh-huh,
una moneda que te identifique. Si vos le pone, si usted le pone animalitos y la desdibuja,
sí,
por más que sean animales de acá, no se puede evitar el poner algunas conmemoraciones. Si uno ve el billete de 20 pesos, tiene la cara de rosa y atrás tiene la vuelta de obligado.
Sí. ¿Mm? Es una forma de recordar hechos históricos.
Por supuesto.
Y lo de Roca con la conquista del desierto, más allá de que a algunos no nos gusten esos hechos, también no ayuda a recordar errores,
pero también,
y problemáticas.
Pero forma parte de nuestra historia, nos guste o no.
Así es.
Entonces, me parece que o nos parece, porque nosotros lo hemos venido diciendo todo el tiempo, que tiene que ser una cuestión compartida, de poder retomar algunos hechos nacionales y ponerlos ahí. Digamos, después cada uno hará su análisis, el que le guste, el que no le guste. Como muchos no se bancan a Evita, por ejemplo.
Uh-huh.
Ni que hablar si lo llegan a poner a Perón, ¿no? Pero también, ¿por qué no podemos pensar que esté Irigoyen, por ejemplo?
Sí,
o que esté Ilía. Con todo, uno le puede tener su crítico, si uno critica, pero uh-huh, ¿por qué no? O algún indígena. ¿Por qué no Tupac Amaru?
Tal cual.
Como
tal
integrante
cual.
De...
O el indio Arbolito, nunca va a existir eso, pero bueno, algún
Bueno,
algún
pero
mapuche.
También, algún mapuche, uh-huh, ¿por qué no Calfulcura?
Tal, exacto.
Por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, hay un montón de cuestiones que se podrían, buscándole la vuelta, te pueden servir para no rehuir de tu identidad con tus contradicciones, porque hay contradicciones siempre.
Así es.
Queríamos aportar eso menos.
Programa 278, 278º programa. Vamos a estar hablando entonces de este Día de la Soberanía. También es el Día de la Música, don Charles.
¿Qué va a hacer el 14 de diciembre usted anoche?
No tengo idea. Por ahora... tratar de empezar a despedir el año y celebrar que no voy a estar dando más clases.
Ajá.
¿Qué hay?
Ah, bueno.
¿Algún evento?
No, ya, No sé.
Me
no sé,
invita a un asado al cordón de la vereda.
Le estoy preguntando qué va a hacer el 14 de diciembre.
Yo no sé, don Charra, falta un mes. No, estamos haciendo el programa, estamos recordando.
Falta un mes, falta menos de un mes. Bueno, vamos a una música, después nos peleamos.
Claro, no me anticipe la emoción. Sobre que hay pocas emociones lindas, hay muchas emociones medio heavy. Lo que está bueno, casualmente.
Sí, usted no está leyendo los mensajes. Me parece. Bueno, no importa.
Puede ser. No estoy leyendo los grupos. Me siento como Damián Santa cuando
vamos
estaba aturdido.
Vamos con una música. No, espere. Censura.
Contémosle a la gente lo que vamos a tener. Entonces, Día de la Soberanía. Vamos a estar hablando y reflexionando sobre algo que no pudimos hacer la semana pasada de manera muy profunda porque tuvimos una entrevista espectacular. Vamos a estar hablando entonces un poco de Chile y Bolivia. También vamos a estar comunicándonos con Joaquín Deón a ver si logramos establecer la llamada para que nos cuente qué está pasando en las reservas de Los Quebrachitos y Villa Allende. Parece que se viene un proyecto extractivista ahí que sería muy peligroso para la ciudad de Córdoba como comunidad ciudadana, ¿no es cierto? Y creo que me faltaba algo más.
¿Y qué pasa en Antiguo Cerecería?
¿Qué está pasando en el barrio?
Hay una laguna. Dice que va a salir el hombre
de
la laguna.
¡Qué lindo! Entonces hay un espacio ahí verde para bañarse y disfrutar.
No, yo digo que
pueden ir las señoras con sus reposeras a tomar mate.
Todavía la pileta, seguimos en la dulce espera y eso ya sale.
Mira vos, bueno.
No, bien. Pero no llegas a un clavo, va a salir con tres tiros. Con tres ojos.
Con tres ojos.
Viste como los Simpsons.
A lo pez mutado de los Simpsons.
Claro, salí como no, deja. Pero bueno, vamos a ir a una música, sí. Mientras ordenamos el programa.
Espere, déjeme ver qué vamos a escuchar.
Yo sé que vamos a escuchar. Porque fue el Día del Hombre ayer.
A
ver. ¿Por qué no podemos homenajear al hombre? ¿O no? ¿Ah? Sí, mire, Nelson dice que sí. Bueno, ahí mandamos un nombre, el hombre enamorado, ¿puede ser? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar ese tema de chévere en homenaje y en adhesión al Día del Hombre. Yo no sabía que había Día del Hombre, ¿te sabes?
No, el hombre no me interesa. ¿Qué quiere que le diga?
No me regalaron nada.
No se lo merece, usted no es hombre, sí. Usted es Pablo Charras y
no,
nada más.
No, soy hombre. Nah. Bueno, eso creo, digo. No
o varón.
Digo, ¿ah? Hombre.
Bueno, haga lo que usted quiere y sea lo que
escuchamos usted la música. Así, extendemos un poco porque esto ya es cualquier cosa. No, yo le tapo la boca, vamos Nelson. Escuchamos no la... chévere, entonces.
Placeres. Y me encanta parrandear, ay, en los amaneceres. La mujer que a mí me gusta, yo se lo digo de frente. Soy un hombre enamorado y de ella mantengo suerte. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado que tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado y a nada le tiene miedo. Mujer, yo te estoy llamando y no sé por qué no vienes. De ti vivo enamorado, habiendo tantas mujeres. Ven y quédate conmigo, sabes bien que te conviene. No seas como el arco iris que llega después que llueve. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado que tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado y a nada le tiene miedo. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado. Placeres y me encanta parrandear, amaneceres. La mujer que a mí me gusta, yo se lo digo de frente. Soy un hombre enamorado y de ella tengo suerte. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado a nada le tiene miedo. El hombre enamorado que tiene un ángel en el cielo. El hombre enamorado.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, en el programa 278, 278º programa. Y ya mismo empezamos con la información, en este caso la información local barrial, que tiene que ver con Euromayor, una palabra que va a ir diluyéndose con el tiempo y desapareciendo, porque bueno, es una empresa inmobiliaria en bancarrota que terminó estafando a decenas de...
Fíjese cómo van cambiando las cosas y van dando vuelta, que, porque ahora hay un problema con vecinos ahí, con vecinos que están viviendo allá adentro.
Claro.
Y con gente, otros vecinos que han sido estafados en su buena fe, y con una empresa que está diluida y que, digamos, particularmente pareciera que esta gente está viviendo en el medio de un basural prácticamente, ¿no? O sea, o por lo menos rodeada de... No están buenas las condiciones donde viven estos nuevos vecinos que han venido a vivir ahí. En su buena fe, como siempre lo dijimos, nunca era un cuestionamiento a la gente que viene a vivir.
Para nada.
Para nada.
Al contrario, es gente que está buscando un techo digno.
Por supuesto, bueno. Y bienvenidos sean al barrio, digamos, ¿qué más queremos? Que venga gente, que se sumen, que entre todos podamos generar un buen vivir en el barrio. Para nada, que no se malentienda. Pero sí, nos dimos por una nota periodística que apareció a fines de la semana pasada en medios televisivos, particularmente en Canal 10, donde justamente uno de los vecinos de allí mostraba, ¿no?, una laguna que se ha formado, una laguna verde, una laguna llena de agua que se ha ido juntando, que ha ido, o sea, donde el olor es insoportable, porque bueno, es agua que se ha ido pudriendo, que tiene cloaca, que vaya sabe qué.
¿De dónde sale una laguna adentro del predio de la...
Bueno, es lo que no sabemos. Cervecería. O sea,
¿se han puesto a cavar?
Lo han... porque eso se ve que estuvo... estuvo más o menos a la vista del público un par de días. Después al público, al vecino, digamos. Porque vio que está todo lleno de chapa, eso sí, no se puede ver.
Hace rato.
Si fuera una obra hace rato. Uh-huh. Algunas cositas para tener en cuenta. Las veredas están destruidas. Vecino o vecina, si quieren, pueden entrar al Facebook de Defendamos Alberdi, donde nosotros hemos hecho un registro fotográfico y hemos subido algunas fotos en compañía. Bueno, estuvimos ahí con Raúl dando una vuelta el sábado por la tarde, analizando un poco la situación, viendo. Y veíamos justamente el estado de las veredas. No hay veredas, están totalmente rotas, con todo lo que ello implica. Mm. Hasta un pozo allá ahí al medio. Un cable de luz que está sobre la calle Tablada, que también es cualquier cosa. Basura acumulada en algunos sectores, particularmente sobre la calle Arturo Orgaz, pero también sobre Costanera. Y otro dato que nos llamó mucho la atención. La destrucción de patrimonio histórico es impresionante. La destrucción de patrimonio histórico, sí, hacia adentro.
No ha quedado nada.
No, pero cosas que no deberían haberse tocado y que sin embargo han sido tocadas y han sido... Ni siquiera que construyeron otra cosa allá arriba. O sea, la misma lógica que se tuvo para destruir la chimenea y poner ese pendorcho ahí, y un solo edificio han hecho que está ahí al mal traer, y todo lo que ha pasado por el otro lado, bueno, o sea, es una situación de abandono, de gentrificación plena,
¿no? Gentrificación tal cual.
Y también a eso le sumamos otra cosa que nos llama mucho la atención: la cantidad de cárteles. ¿Por qué tantos carteles de publicidad? Contamos cerca de 50.
¿Sobre Antigua Cervecería?
50. En todas las doble manzanas esa que está lleno de carteles. Esas publicidades no salen baratas. Son mucha plata las que se pagan para ahí. ¿A dónde va esa plata?
Bueno, es que alguien debe estar llevando adelante todavía el proyecto de inmobiliario, ¿o no?
Seguro, pero digo, Son preguntas que nos hacemos porque por lo menos podrían arreglar esto. Podrían arreglar en dejar en condiciones las veredas. Podrían... bueno, lo estamos viendo ahí, ¿no? Justamente usted se encargó de revisar. Mire lo que se ve para adentro.
Vecino, vecina, si tiene Facebook y le interesa, en la página de Defendamos a Alberdi, ingresan ahí y con fecha 18 de noviembre, es decir, hace un par de días, subíamos un álbum de fotos donde se puede ver los alrededores del predio de la antigua cervecería.
¿Esos carteles?
Sí, esos carteles... Sí, ¿a quién van? No sé cómo se maneja esa cuestión de... Claro, va a los dueños de... ¿Y quiénes son los dueños? Bueno, si no hay dueños hoy en día de eso.
Digamos, ¿dónde? O sea, ¿quién le está cobrando eso? Mire lo que triste que ver todo eso, ¿no?
Sí, es deplorable un paisaje, como siempre decimos, un paisaje de posguerra, donde se ve toda la degradación territorial del área urbana de la antigua cervecería que Euromayor en su momento terminó comprando el predio después de haber sido... vendido y desalojado por las propias fuerzas de seguridad del gobierno de turno provincial en aquella época. ¿En Yelos era todavía?
No, Mestre.
Mestre.
Mestre padre,
claro. Y bueno, con las ideas y por supuesto los cuentos de hadas de que se iba a hacer un gran predio residencial ahí. Y bueno, hoy en día se lo ve y es un gran basural, un gran área que está prácticamente abandonada. Hay una torre donde está viviendo gente, uh-huh. Pero después el resto del predio es verdaderamente un esqueleto derruido de lo que queda del edificio de la antigua cervecería, puesto que muchas partes del antiguo edificio fueron demolidos y bueno, es realmente triste el paisaje que se ve, ¿no? Y bueno, hay muchos vecinos y vecinas que se empeñan en echarle la culpa de una forma racista y...
Eso es adentro del predio, ¿eh? Toda esa basura es adentro del predio.
Sí, hay imágenes
adentro del predio. Esa es la responsabilidad de la empresa.
Tal cual.
No es un problema de la gente que ya no existe, que pasa además. Por atrás. Entonces...
Yuyos, basurales, edificios...
Eso era todo patrimonio histórico, todo destruido.
Sí, edificios destruidos a la mitad, que bueno, como bien dice Don Charras, eran patrimonio histórico, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es muy triste, es penoso ver de qué manera el territorio va quedando. Y creo que lo de Euromayor también es una muestra de quién define y quién decide qué hacer con la ciudad. Lamentablemente no somos los vecinos y las vecinas, a pesar de que haya organizaciones que luchen por tratar de construir un espacio urbano más digno, más salubre, más inclusivo, pero la realidad es que hay una lógica empresarial propuesta por los propios gobiernos neoliberales que se hacen cargo del Estado desde hace más de 30 años, donde la ocupación del territorio y el diseño de las políticas habitacionales pasa por un fin exclusivamente económico. No hay un valor de uso sobre el territorio, sino que se convierte todo en moneda corriente, y bueno, es ahí donde aparece la especulación inmobiliaria y por supuesto la gentrificación, fundamentalmente en estos barrios alrededor del centro, que son los barrios que más sufren esa presión económica y financiera, ¿no es cierto?
En fin. La falta de espacios verdes, la falta, o sea, con las necesidades que hay en el barrio, semejante predio, con gente que no debe estar viviendo de la mejor manera ahí, pero que tiene todo el derecho de vivir ahí porque pagó para eso y fue estafado en su buena fe. Y que, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿A dónde está el Estado discutiendo qué hacer con eso? Porque no es una cuestión, no pasó.
¿No hay un juicio con respecto a la estafa?
Lo desconocemos. Vamos a estar investigando. Hablamos vez pasada, se acuerda, con un periodista que nos estuvo contando.
Sí, Leo Ross.
Pero en Leo, sabemos que el proceso sigue, que el proceso judicial sigue. Sabemos que 5 del directorio, porque no es solamente la estafa que han hecho acá, sino también en Cantis y en otro lado, sabemos que libraron cheques por más de 130 millones de pesos sin fondos hace 3, 4, 5 años, que no es lo mismo que 130 millones de pesos ahora, sé que la cifra es más millonaria todavía, y que aparte de eso, nadie está discutiendo qué va a pasar con ese predio. ¿Qué va a pasar con ese predio? O sea, hay que meter la mano en el asunto. ¿Quién está
a cargo de eso al día de hoy? ¿Es el propio Estado? ¿Vuelve
nos
al
preguntamos,
Estado, se supone?
No, porque eso nunca fue del Estado, eso fue privado.
Pero el tema es que estos privados ahora están denunciados por estafa.
Bueno, por eso debe haber alguna... alguna política con respecto al Estado o alguien que se preocupe por la temática, ¿no? O sea, ya hay gente viviendo ahí. Y que haya una laguna putrefacta al frente de la cancha de Belgrano y es algo que no se debe tolerar.
Tal cual.
Bueno, eso lo traemos reflexión. Vamos a ir con el tema, como siempre. Sí, usted verá, vecino, vecina, que cada vez volvemos, cada vez que podemos volvemos, porque un problema que sigue y que no se lo quiere abordar.
Es el gran problema de Barrio Valverde y de varios puntos de la ciudad de Córdoba.
No, hay un problema que es la muestra de todo lo que está pasando en muchos sectores. Uh-huh. Así que bueno.
Vamos con una música, programa 278.
¿Sabes que tengo un saludito de acá de un amigo mío? Un amigo suyo también. Excelente persona, que lo queremos mucho. Dígame. Y que siempre nos acompaña. El querido Keko Garay.
Oh, Keko, don Keko.
El Keko Garay. Mira, nos invita mañana. Homenaje al Chango Rodríguez y autores varios. Este viernes 22 en el CPC, en el auditorio del CPC Colón, de 19 a 21 horas, va a estar ahí. Bueno, suponemos, ¿no? ¿Cómo sería un heredero del Chango, ¿no? Porque el Keko es uno de los herederos del Chango. Uh-huh. Va a estar haciendo los homenajes al Chango Rodríguez y autores varios. Bueno, los esperamos mañana. Entonces, dice, a partir de 19 a 21 horas, auditorio de CPC Colón, todos acompañando acá al amigo Keko Garay y demás autores que estarán homenajeando al Chango Rodríguez. Un abrazo grande, Keko, como siempre. Para vos.
Así
no
es.
No sé si tenés algún otro mensaje. Hay varios, pero bueno, después los leemos.
Laura Miranda, Ichu Pereira, Belsay mandan un saludito respondiendo. Ahí hay un mensaje de Soledad. Saludos a los tres del programa de La Chimenea. Muy bueno todos los temas. Abrazo de Héctor y Soledad. Gracias, gente. Algunos de los oyentes, de las oyentes que nos escuchan. Le recordamos, vecino o vecina, la semana pasada funcionaba muy mal internet. Uh-huh. Bueno, estamos volviendo a la vida informática.
Así es. Así que bueno, pueden ir escuchando por allí.
¿Algo más? ¿Algún saludito más?
Sí, sí, hay un par de saluditos más. Ya los mandamos. A ver, Chipaca, que nos manda un saludo, unas manitos en B. Silvia Cruz, que nos dice, difundiendo, compañeros. Gracias, Silvia Cruz. Ya vamos a estar contando también lo que ha pasado de nuevo, una nueva mordaza, ¿no? Al documental
de
Porta.
Sí.
Vamos a estar hablando de eso.
De fuera Porta, ¿no?
Masoni, que dice, hola compañeros, buen día. Como siempre, escuchándolos con el oído, un gusto escucharlos. Tenemos un nuevo atractivo en Alberdi. Junto a la ex cervecería, los daños colaterales del desarrollismo expresado en la pintoresca laguna cloacal. Las ganancias se van para otro lado. Los daños colaterales nos quedan a nosotros. De todas formas, uno no puede ser ajeno a lo que está comprando, gestionando para vivir. En cierta forma es una irresponsabilidad. En el 2014 ya se veía la laguna, es decir que ya tiene su historia. Mira vos.
Mira.
No sabía yo, la verdad que no la había visto nunca.
No.
Bueno, pero si debe algún dato debe tener Raúl para decirnos, ¿no? ¿Quién más? Bueno, mi amigo Gato, que dice, ¿cómo les va, muchachos? Dice, quiero hacer un scratch al Negro Peña que no se paga los pollos. Bueno, okay. Gato, eso es una cuestión ya más doméstica.
Cuestiones, ¿no? Familiares, por favor, los trapitos.
De amigos.
Los trapitos,
¿no?
Al sol.
Pero sí, está bueno. Negro Peña, pagate los pollos, ¿no? Después vamos a explicar un día qué se trata eso.
No deje pasar mucho tiempo que la gente se olvide después de las explicaciones.
El Negro Peña se olvidó todo el año, ¿eh?
Vamos con una música, entonces. Escuchamos un tango, ¿le parece?
Sí, yo mandé un tango ahí del gran polaco Goyeneche.
Aníbal Troilo, Goyeneche. La última curda, ya volvemos.
¿Cómo?
No sé.
Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron que lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Tangazo escuchamos a pedido de Don Charras. Y bueno, estamos aquí recordando este día de la soberanía. Acá hay un par de saluditos, nos dice Oscar Álvarez. En el día de la soberanía, ¿para nosotros cuál? Y la verdad, tenemos poca soberanía. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Barrio Alberdi, casualmente con Euromayor, creo que la soberanía también es algo que hay que construirlo entre todos y todas, ¿no es cierto? No se trata simplemente de pregonarla. Y me parece que si dejamos en manos de algunos pocos empresarios y de gobiernos títeres la decisión de nuestros territorios, pues estamos
complicados.
Sí, estamos rifando nuestra soberanía a cualquier inescrupuloso. Casualmente había otra canción de Zitarrosa que hablaba justamente de estos advenedizos que responden a intereses foráneos o por lo menos no locales que se llevan por delante el territorio muchas veces.
Uh-huh. Tal cual.
¿Qué más? Hay unos aplausos de don Marco Aidar y también un mensaje de Agus. Nos dice, buen día desde tempranito sintonizándolos. Saludos, gracias Agus. Y queremos hacer una mención especial. Un gran abrazo a nuestro amigo Alexis Correa, neuquino de origen.
Quiere el cumpleaños.
Cordobés por
Quiere
adopción.
El cumpleaños.
No sé si está invitado.
Quiero ir el cumpleaños.
Es solo para geógrafos o geógrafes.
Bueno, pero yo soy historia.
Y no entra.
Historia.
Acá hay una cosa medio endogámica en la geografía.
Ah, bueno. Sí, ya me di cuenta de su cumpleaños.
Feliz cumpleaños para Alex Correa. Mirá, hoy 20 de noviembre que cumple
Nelson,
33. Feliz cumple, Alex.
Mirá el Enzo cómo se agarra la barba.
Y sí, es un problema. Más o menos. Se
a
fue.
Ver, profe Santi Doren, ponga
Doren, ese más endógamo todavía.
Ponga.
Seguimos. Estábamos tratando de comunicarnos casualmente con un geógrafo. Estamos hablando de Joaquín Deón y está fallando la comunicación, se nos está complicando. Queremos recordar que está en peligro la reserva de los Quebrachitos y de Villa Allende. Hay un emprendimiento extractivista de la mano de El Ombú Sociedad Anónima, que es una empresa de áridos que se dedica a extraer de nuestros ríos y nuestras sierras áridos, es decir, arena para la construcción, para la industria de la construcción. Y bueno, han comprado un predio de 1.100 hectáreas donde casualmente está esta reserva. Y los vecinos están en alerta ante una posibilidad de destrucción de esa reserva, que sería realmente muy, muy triste y penoso.
Así es.
Pero bueno, no estamos pudiendo comunicarlos, entonces vamos a seguir con otra información. ¿De qué íbamos a hablar, don Charras?
No, un tema que nos quedó medio pendiente. Algo hablamos la semana pasada con respecto a los sucesos que están pasando tanto en Chile como en Bolivia, ¿no? En un caso de Chile, con particularidades distintas, o sea, no son los mismos procesos, porque por ahí, ¿no?, vemos esto en los medios más monopólicos de plantear una situación como si fuera más o menos lo mismo. Y son cosas, a nuestro entender, totalmente distintas. Uh-huh. En el caso de Chile, que lo estuvimos hablando en su momento, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos con el profesor
Berengan?
Justamente esto de una rebelión que pareciera no tener fin, de una rebelión que no empezó justamente hace un mes, como dicen muchos, sino de una rebelión que se viene gestando desde hace mucho tiempo.
Y lo que ocurría hace
hay
unos años con las marchas.
Hay una gimnasia también para mantener,
sí, hay
para
que mantener estar 30 días.
Su reacción de esa forma.
Exactamente.
¿No? Y más con los carabineros, que no son justamente los más benévolos a la hora de la represión. Son una de las fuerzas más...
Son una de las policías con más poder y al mismo tiempo denunciadas por propios vecinos y vecinas chilenos, por propios ciudadanos chilenos, de las más corruptas. Hay videos que los incriminan.
Vio ese video que se están tomando todo cocaína antes de reprimir.
Se trata de eso. También muchos videos de las arbitrariedades con las que se manejan y que, bueno, tristemente recuerdan a las épocas más duras de Chile, de Argentina, de Uruguay, del Cono Sur y de todos estos países de América Latina que han tenido que vivir a la sombra del poderío imperial norteamericano, de ese dominio hegemónico que lo lograron a costa de represiones y de instauración de dictaduras muy sangrientas para generar ese miedo en el pueblo, que hoy de alguna manera los chilenos y las chilenas ellos mismos están hablando de que han dejado atrás el miedo, ese miedo que se les inculcó con el asesinato de Allende, con la destrucción de la Casa de la Moneda, la Casa de Gobierno, el bombardeo. Hay que... O sea, estamos hablando de verdaderos enfrentamientos civiles internos.
Llenaron el Estadio Nacional torturando gente.
Sí. Bueno, las prácticas de tortura y desaparición que se han practicado en todas nuestras patrias. De alguna manera, la población chilena con estas nuevas generaciones, y hay que mencionarlo, creo que se da una conjunción de luchas, de nuevas luchas de este siglo XXI. Por un lado, la cuestión mapuche, que en Chile es muy fuerte, está muy arraigado y se recuerda, se dice que hay un entramado insurreccional mapuche, que bueno, tiene sus propias reivindicaciones. Por otro lado, el movimiento feminista, de alguna manera, que ha sido muy fuerte, y fundamentalmente el movimiento estudiantil, que ha llevado adelante una lucha muy importante con una bandera que tiene que ver con la desprivatización del sistema educativo. Uh-huh. Recordemos, Chile, desde la época de los 70 y de la mano de los Chicago Boys, de todo este discurso neoliberal que impulsó en Milton Friedman y en los cuales Chile, como Estado-Nación, fue un laboratorio para la instauración del neoliberalismo por la vía de la dictadura militar, llevó a que se destruyera el sistema de educación pública que tenía Chile y se instaurara un sistema privado de educación al modelo norteamericano, que... Bueno, una familia para llevar a su hijo o hija a estudiar a la universidad tiene que prácticamente hipotecar el futuro de la familia entera por lo costoso y elitista de ese modelo educativo. En esa situación, miles de estudiantes chilenos durante muchas jornadas llevaron adelante protestas que de alguna manera fueron la incubación de este movimiento tan heterogéneo que mencionábamos, de estos actores sociales que lograron confluir justamente en la lucha en contra de este modelo neoliberal que rige en Chile y que de alguna manera es recordado por algunas visiones oficialistas como el modelo a seguir, ¿no? El modelo chileno, ¿cómo era que se lo mencionaba?
El milagro chileno.
El milagro chileno que, bueno, de alguna manera se fue diluyendo a costa de esta lucha incansable que llevan chilenos y chilenas, decenas de miles de chilenos y chilenas, algunos de manera pacífica, otros de manera un poco más violenta, justamente en la búsqueda de desalojar del poder no solo a Piñera, sino a una forma de hacer política que tiene que ver con el permanente ajuste económico y financiero a los sectores más populares de la nación chilena, y que de alguna manera tiene que ver con esa dinámica del FMI y del neoliberalismo más conservador y más alevoso, el menos gradualista, se podría decir, que de los neoliberalismos que rigen en esta globalización del siglo XXI, ¿no?
Así es. Le quedaría añadir a todo lo que dijo usted, que si a la audiencia que nos esté escuchando, generalmente en los programas de las series norteamericanas, donde sale la familia norteamericana, se habla esto, ¿no? De la hipoteca.
La hipoteca
para pagar la casa. Uh-huh. Y de los estudios.
¿Qué vamos a hacer con la nena? Para pagar.
¿Qué vamos a hacer con que la nena vaya a la universidad? Están juntando desde el momento que...
El que nace.
¿Sí? $100,000 hablaba el otro día el profesor Berenger, ¿no?
Ah, no me acuerdo.
$100,000 sale más o menos una carrera en Chile.
¿Sí?
Calcule $100,000 sería plata nuestra, 6 millones de pesos, o sea, no más caro que una casa.
Ni lo quiero pensar, por
imagínate
favor.
Imagínate tener dos chicos.
Te fundí, $200,000.
No, ni forma, no puede estudiar la gente.
Esa es la realidad chilena que de alguna manera se viene sosteniendo en las últimas 4 semanas, en este último mes. Y es curioso que el propio Piñera no haya hecho un paso al costado. Evidentemente hay un poder que lo está sosteniendo y es muy diferente a la realidad boliviana, ¿no? En Bolivia se están dando intensas protestas. De alguna manera se ha destapado una guerra civil que tiene mucho más que ver con una cuestión racial y territorial, ¿no? Podemos hacer una lectura de lo que ocurre en Bolivia, y acá me parece que es importante, don Charras, que podamos disentir. Sigue quedando en el tintero esa discusión para algunos, ¿no? En mi caso yo me hago cargo, y lo digo no en un sentido de crítica hacia lo que es el Evo, sino en un sentido de dimensionar geopolíticamente lo que está ocurriendo en Bolivia. Se ha hablado de golpe de Estado o no, creo que hoy en día sí, ya es un golpe de Estado, pero en su momento la propia figura de Evo Morales ha vivido un desgaste en los últimos 3 años, ¿bien? Esto no se trata de tirar trapitos al sol, ya que lo hablábamos hace un rato, pero sí de explicar que hay un sector de la población boliviana que antes votaba a Evo Morales, por algo ganaba con el 60% y pico, y de alguna manera se fueron perdiendo números de porcentuales en esta democracia del Estado Plurinacional de Bolivia, y que desde el 2016 sufrió un profundo desgaste la figura de Evo Morales, que de alguna manera fortaleció a esos sectores recalcitrantes de la derecha boliviana que están concentrados en el oriente y que cargan con un racismo muy profundo frente a lo que fue el avance cultural y espiritual de los pueblos originarios de Bolivia, de esa diversidad boliviana que tiene que ver con la Pachamama y fundamentalmente con un símbolo muy importante, no solo para Bolivia, sino para todo un sector cultural de Latinoamérica, del continente americano, que es la huipala, ¿no? Y ver quemar una bandera como esa adentro de una institución como el Palacio Quemado, o la cuestión de la Biblia y esa cuestión religiosa más conservadora, también ha generado un rechazo muy profundo. Y no podemos negar la profunda mano del imperio norteamericano, siempre aprovechando oportunidades de desgaste de algún líder popular para avanzar y sí, de alguna manera, dar un quiebre institucional como el que se ha producido, ¿no es cierto? Pero me parece que no hay que dejar de nombrar que ha habido algunas cuestiones en el gobierno del MAS, en lo que ha sido este proceso de 14 años, que en los últimos años sufrió un desgaste por algunas cuestiones que el propio gobierno de Morales debería haber revisado y que lo llevaron a un callejón sin salida que de alguna manera ha reflotado este enfrentamiento muy terrible, muy profundo, que está arraigado en la sociedad boliviana desde hace muchos años y que ha reflotado ahora entre Cambas y Collas, ¿no? Es muy fuerte, si uno va a Bolivia y está, aunque sea una semana, es muy terrible ver eso. Yo creo que contaba la anécdota la semana pasada, estuvimos con, ¿se acuerda? Con el galés Andrés Jones, uh-huh, un compañero con el que hicimos un documental sobre Bolivia, y bueno, siendo gringos nosotros de alguna manera los cambas que había en La Paz, de alguna manera se acercaban a charlar con nosotros, y era muy fuerte escuchar comentarios muy despectivos y desagradables de hombres y mujeres cambas que decían: no puede ser que haya ganado este indio, ahora va a entrar el mal olor en el palacio quemado, en nuestra casa de gobierno. Bueno, eran comentarios muy despectivos y terribles, ¿no es cierto? Vamos a ir con una música y vamos a volver. Yo quiero escuchar su análisis, don Charra, respecto a esto. Escuchamos a los Jaivas, indio hermano, dedicado justamente a la lucha que llevan adelante los pueblos originarios en contra de un nuevo avance norteamericano sobre un país no solo rico en cultura, sino fundamentalmente en recursos naturales. Ya volvemos.
Mi destino es resistir esta civilización.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y escuchamos este temazo de los Jaivas, Indio Hermano, y que justamente un poco rescata esta fibra de lucha, esta historia de lucha que han tenido los pueblos originarios en nuestra América, y de alguna manera en Bolivia está latente aún eso. Vamos con un mensajito, nos escriben y dice: ya no esperamos más. Gacetilla de prensa, exigimos fallo favorable de Hugo Vaca Narvaja para el 21 de noviembre. Ya no esperamos más, exigimos un fallo favorable a la vida y los derechos humanos. Piden vecinas y vecinos de Zona Sur al juez Hugo Vaca Narvaja. Esto se hace de la mano del el colectivo Fuera Porta, ¿no es cierto? Este jueves 21 de noviembre se realizará desde las 11 horas una concentración en tribunales federales de la ciudad de Córdoba para exigirle al juez Hugo Vaca Narvaja expida el fallo que obligue a irse a la planta de bioetanol Porta Hermanos del barrio San Antonio. Las y los vecinos se encuentran ante la urgencia de que el fallo salga antes del receso de verano. El pueblo cordobés se aglutina bajo el grito: no esperamos más, fuera Porta. Estará presente el arte que impulsa a seguir luchando con la murga, la Runfla de Calicanto, Romualdo del Yuspe, Priscila Huet y Rita Calandria. Bueno, hay una gacetilla de prensa ahí para contar un poco y algo más de esta información. Estamos leyendo este reclamo que viene del colectivo de Fuera Porta, que exigen precisamente que se decida sobre este fallo respecto de la situación de la planta de bioetanol de Porta Hermanos, que está contaminando de manera aérea y ambientalmente no solo a la zona de barrio San Antonio, la zona sur de la ciudad, sino a la ciudad toda, ¿no es cierto? La contaminación por aire, la contaminación ambiental por aire, es la más peligrosa porque justamente se disipa de una manera en la que
se esparce por todos lados,
en la que no se ve a veces, ¿no?
Bien.
¿Tiene algún saludito, don Charras?
Sí. Mi hermana María dice: hola chicos, atento a escuchar las opiniones sobre lo que acontece en Chile y Bolivia. Saludos.
Ahí va. Todos, bueno, estábamos reflexionando recién un poco sobre eso. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más?
No, lo otro. No, nada fuera. Bien.
Estábamos hablando casualmente de la situación de Bolivia y bueno, de alguna manera reflejamos desde mi parte esta postura donde de alguna manera ha habido un desgaste del gobierno de Evo Morales, que de alguna manera facilitó la llegada al poder de una manera tan terrible.
Pues yo no estoy de acuerdo terrible. Con el análisis que está haciendo usted, la verdad.
Me imaginaba, no, don Charras.
Porque bueno, me parece que si bien seguramente puede haber habido o no algunos errores, es como que se carga las tintas y se intenta, no lo digo que sea, es una opinión nada más. No,
estamos debatiendo y
yo lo opino desde otro lado. Me parece que sí ha habido un golpe de Estado, que sí ha habido una idea de desalojar del poder. De hecho, este personaje, Camacho, amenazó y le dijo: tiene 2 días para renunciar. Y después el ejército le dijo: renuncia. Si viene el ejército y prácticamente que te pongan un revólver en la cabeza y te dicen: renuncia, no te quedan muchas otras más que lo maten. ¿Y para qué? Ese es mi pensamiento. O sea, me parece que sí estamos ante un golpe de Estado muy grave, y yo no soy de los que endiosan la figura de alguien. Me parece que en esto de endiosar a Perón, endiosar a este, endiosar a cualquiera, no tiene sentido. Si uno quiere hacer un análisis crítico, tiene que saber discernir entre las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Pero me parece que no es el momento para estar discutiendo esto, porque en cierta forma, y me remito por ejemplo a algo que estuve leyendo de esta mujer, una feminista, Rita,
¿no? Rita Segato.
Segato, uh-huh. No me acuerdo del apellido. Que bueno, que termina como echándole toda la culpa al Evo y termina levantando ese discurso, y que lo termina levantando Infobae, por ejemplo, los sectores de derecha, y lo terminan compartiendo los sectores de derecha diciendo que vieron que no es un golpe. Entonces, yo entiendo el pasaje que ella lo quiere decir, y que quizás esté bueno, digamos, reflexionar. Por eso nosotros siempre hablamos de las reflexiones, sí, referido a algunos errores o no. Pero no perdamos de vista que hay una intromisión imperial que al otro día, que la misma policía que se acuarteló y que dijo que no quedaría derramar sangre de los hermanos bolivianos, hoy en día está matando collas, no tiene ningún problema en matar de decenas de collas, como lo hemos visto. La verdad que es indignante ver la forma que han matado a campesinos.
Es terrible y muy triste.
Y que eso, justamente, cuando a mí me parece acertado en el momento que Evo dice me voy, para evitar eso.
Yo creo que no debería ir a haber seguido.
Me parece que ante la presión que tenía, no le quedó otra. Porque aparte, me parece que se quedaba, lo iban a matar. Parece que ese era el objetivo. Me parece que la situación llega a tal punto, porque evidentemente sí hay un problema que no se pudo resolver ahí a pesar de la constitución pluricultural, a pesar de los grandes avances, como hablamos. Y ahí le voy a dar la que hable usted, porque usted estuvo ahí, que comparta con la audiencia.
Un paréntesis usted fue para que usted siga. Yo pregunto, ¿por qué se refugió en el CHAP? Estamos hablando de cuando Evo Morales, cuando empieza ya estos sectores de derecha, apoyados por el gobierno norteamericano, Evo Morales empieza su plan de retirada. ¿Por qué se va al Chapare y no se fue al Alto? En el Chapare y en Cochabamba los enfrentamientos han sido muy crudos porque hay sectores más radicalizados de derecha que tienen la fortaleza para enfrentarse con los sectores originarios más adeptos a Evo Morales. Pero en el Alto, toda la población es no solo originaria, sino profundamente seguidora de Evo Morales. Yo no entiendo por qué no se refugió ahí en el Alto. En fin, por supuesto, esto uno lo hace desde el exterior, con algunas informaciones que faltan. Pero creo que el hecho de que se haya ido Evo Morales facilitó aún más el avance de los sectores de derecha. También insisto, creo que ha habido un desgaste de Evo Morales y que por eso Evo Morales también optó por irse. Porque había gente que, sin ser de derecha, sin ser antioriginaria y sin estar en contra de todo lo que hizo Evo Morales, sino por el contrario, rescatándolo, pero sí veían la figura de Evo Morales como un desgaste y querían que hiciera un paso al costado para que de alguna manera la democracia plurinacional, de la que el mismo gobierno de Evo Morales hablaba, continuara.
No.
Pero es más complejo.
No, parece que no. No, me parece que lo arrinconaron. Yo evidentemente comparto con vos que hubo una pérdida del poder.
Fue un callejón sin salida.
Fue una pérdida del poder. Estaba, pero no creo que lo haya construido él. Porque si no suena...
No, intencionalmente, pero si de alguna manera se fue desgastando.
¿Sabes cuál es el problema? Son hechos llenos de contradicciones. Entonces...
Recordemos el hecho del referéndum del 2016, ¿no?
Pero volvemos para atrás. Entonces, es que entonces digo yo...
Hay
pero
que
por
revisar
eso,
el pasado pero, reciente para entender ver, la situación
ver,
actual.
Pero a ver, si no, porque ya son análisis muy finos. Entonces me parece que... Y están llenos de contradicciones. Estamos de acuerdo. El problema es que cuando hay un golpe de Estado, cuando hubo todo un plan diseñado de desestabilización, que quizá Evo pisó el palito, yo no digo que no, pero no es el momento este. O sea, porque hay un golpe, hubo amotinamiento de la policía, hubo amotinamiento del ejército, y lo dejaron solo. Entonces, el tipo, llegó el momento que entró, como dijimos, el tipo, digo, Evo, entró en un callejón sin salida y no le quedó otra que la retirada. Porque yo creo que él no apuesta tampoco a la guerra civil. No creo que lo apueste como si lo está apostando el Camacho. El Camacho quiere guerra civil. Y entonces, y con esto no estoy diciendo que sea bueno o malo.
Recuerde la marcha de los ponchos rojos en
Bolivia. Estamos hablando, los ponchos rojos no son todos los que van, no. Son una parte. Y ellos son los actores más radicalizados y que seguramente si quieren. Por eso digo, hay que estar allá también para ver algunas cosas.
Por eso le digo, la cuestión racial es muy fuerte.
Está bien, pero no dejemos de lado que hubo un golpe, que es gravísimo, que hubo un golpe que alteró una constitución. Hubo un golpe donde pasaron por encima las instituciones, donde se pasó por encima, como bien decía, la constitución esta plurinacional y donde se instaló un gobierno de facto. Hoy en día ese gobierno de facto que decía que iba a respetar la democracia está regando con sangre. Ayer mataron 5 más, antes de ayer, ya son decenas de los muertos. Y si usted recuerda, en la guerra del gas ya hubo 70 muertos.
Es que es la dinámica política territorial boliviana. Pero de vuelta, yo creo...
Seguramente, estamos hablando del Palacio quemado, o sea, digamos, es un pueblo que... No. Y si vamos a Tupac Amaru
y estamos atrás... hablando de que las cholas y los cholos hace 10 años decían que no podían ingresar a la Plaza Murillo. Entonces, Es una situación compleja. Yo insisto, y no lo hago en un sentido de prenderle fuego al Evo, para mí la figura del Evo es la figura más importante que ha tenido el continente en las últimas décadas. Es el líder más importante que ha tenido América, y creo más importante que Hugo Chávez, supóngase. Pero me parece que no podemos dejar de ver algunos errores que lo llevaron a ese callejón sin salida. No sé si queriendo o no, pero cuando haces un referéndum donde propones la reelección para cambiar la constitución, perdés y sin embargo forzás esa situación, lamentablemente, con todo el dolor del alma, y en esa época los propios seguidores y seguidoras de Evo Morales, en los cuales nos incluimos, no lo criticamos ni lo cuestionamos. Yo no sé si no es el momento para cuestionarse algunas cosas. No para destruirlo al Evo, sino para, o sea, acompañar la lucha, pero no dejar de ver estas cosas. Sí. Porque
Rita,
si no...
Rita Segreto lo destruye. Salir a decir que es culpa, que es machista le pasó. Eso me parece que es una barbaridad.
Esa es la parte del feminismo que yo no comparto.
Entonces,
pero bueno,
hay cuestiones.
Hay muchos sectores que sí lo comparten.
Se entiende en esto que se nos vamos del eje. Es que hay un golpe.
El problema ha habido cosas forzadas previamente.
Con el mismo criterio, entonces podemos decir que, por ejemplo, el golpe del 76 es culpa de lo que resistían, por ejemplo.
No, de alguna manera. No,
bueno, y sí.
Ya digo, de alguna manera, los sectores peronistas de derecha tuvieron una responsabilidad. No podemos negar lo que fue la AAA y de qué manera se exacerbó la violencia.
Seguro, pero
esas cosas son cosas que hay que observar, y más cuando se tiene el diario del lunes, porque esa información uno la tiene.
Está bien, pero todavía no estamos con el diario del lunes, están matando gente ahora.
Está bien, pero el hecho de que Evo Morales se haya tenido que ir también implica, no podemos negar a Estados Unidos, la derecha rancia, pero tampoco podemos negar algunas cuestiones del propio gobierno del Evo que significaron un desgaste. Capaz, si se hubiera actuado de otra manera en estos 3 años, capaz no hubiera llegado tan debilitado Evo Morales. Capaz que si Evo Morales hubiera conseguido la figura de un líder, de un referente que continuara su política, hubiera sido otra
solo,
cosa.
Y entonces García Linera no.
No sé si García Linera podrían haber hecho un enroque del binomio.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Más vale que hay un montón de cuestiones para ver. Obvio.
Y
obvio,
sin duda la presión internacional siempre.
Cuando vos perdés por algo es. Digamos, por algo es.
Convengamos, en su momento criticamos la cuestión del Tipnis. Cuando se decidió cruzar una ruta por un parque nacional,
y
los pueblos
acá
originarios se levantaron contra el Evo, y el Evo no les dio bolilla, y sin embargo entró. Y esa carretera de alguna manera está ligada al IRSA, tiene que ver, y no tiene que ver ya con la figura del Evo, sino que tiene que ver con una dinámica dependiente de nuestros países. Son las cotas que tuvo el gobierno del MAS, pero son cosas que no podemos dejar de observar, porque eso le ha quitado población al Evo, y esto ya no es un análisis de una opinión ideológica, sino que son cuestiones que hay que verlas estratégicamente para entender por qué también Evo Morales tuvo que hacer un paso al costado o decidió irse. ¿Por qué hay sectores?
No, es que para mí no decidió irse. Si a vos te dice el ejército, hermano, te vas, te tenés que ir.
Que sí.
No es que se fuera
solo. Si se hubiera refugiado en el alto, hubiera sido diferente.
Y lo matan.
Pero bueno, no sé.
Y lo matan.
No sé.
Es lo mismo, pero...
Son las discusiones que venimos teniendo.
Pero,
y la realidad es que sí, hoy se están enfrentando...
Fraternalmente se lo digo.
Ni hablar.
Pero digo, me parece que los hechos consumados son estos. O sea, hoy en día están matando gente, y hoy en día hay un golpe de Estado instalado, porque, ¿y qué es un golpe de Estado? Cuando subvierte el orden constitucional, cuando pasa por encima de la Constitución, cuando hay un Estado de facto, eso está pasando en Bolivia
ya
ahora.
Se ha pasado por
entonces,
encima de la Constitución previamente.
Me parece que hoy cargar las tintas en eso, yo cargo las tintas en el antiimperialismo, en decir la solidaridad con el pueblo, ya charlaremos eso, ya habrá tiempo de analizar eso. No lo pierdo de vista tampoco, porque digo, no, tampoco creo en la figura del Evo Superman que nos va a salvar de todo, porque... Y como tampoco creo en la figura de Perón, a quien respeto mucho, pero que también le critico
así
muchas
fue
cosas,
lo que nos pasó en el
como
76.
Me gusta Rosa, y hay muchas cosas también que le critico, pero entonces me parece que de eso pasa, de no poner en el panteón de los héroes nacionales a cualquiera, sea boliviano, ecuatoriano, yanqui o quien sea, sino entender que son personas y que también es mucho más fuerte la presencia de un imperialismo que permanentemente te pisa la cabeza.
De eso se trata la dependencia, y por eso a veces es tan difícil combatirla. Como para ir redondeando, y me parece que hay que entrar en este eje, nos interesaba dar la discusión y pelearnos al aire justamente para mostrarnos, pelearnos en un sentido de debate.
Debatiendo fraternalmente.
Cosa que es muy difícil hoy en día. Hoy en día es muy difícil debatir y dar opiniones diferentes, por más radicalizadas que estén, y las redes muchas veces nos impiden dar estas discusiones.
Ahí está, mira. Buen día, nos manda Jorgito, el pueblo la toma. Dice, que José hable de Merkel. Hace el 2005 gobierna Alemania y nadie dice nada.
Ángela Merkel.
Que desgaste ni desgaste. El ego es un grande.
Déjeme hablar sobre eso. Ángela Merkel gobierna más de una década y media porque la propia constitución y el propio marco legal se lo permite. Acá, lamentablemente, el Evo y el gobierno del Evo forzaron cuestiones jurídicas que ellos mismos habían construido. Y bueno, pero son hechos reales.
O sea, en un lado sos un gobernador democrático y acá sos un dictador.
Es que se llevó por delante un referéndum que la gente le dijo que no a la reelección.
Que estar allá y ver.
No, ni hablar.
Digamos, porque no.
Pero estas son cuestiones que están, están analizadas informativamente.
Yo por eso me indigno con la... Aunque respeto mucho, pero me indigno con lo de... No me
Rita
sabe.
Segal.
Porque...
Es una entre tantas.
Pero seguramente ahí. Vos estás en una oficina criticando... ¿Me entiendes? Mientras los otros, loco, están matando gente.
Sí, pero eso...
No podemos dejar de lado.
No se trata de eso, no podemos dejar de analizar. Vamos, trascendamos esa discusión y otra discusión que vamos a seguir charlando la semana que viene, que ya tiene que ver con los bienes naturales, con los recursos naturales, con las riquezas que tienen nuestros países y que, por supuesto, frente a esta situación de quiebra institucional o de golpe de Estado, queremos decirle a la gente que la semana que viene vamos a dejar de lado esta discusión y vamos a entrar a analizar... ¿Cuáles son las riquezas que tiene Bolivia? Gas natural, petróleo, litio. Selva. Litio, la selva boliviana comida. Es una selva muy, muy importante y que se quemó a la par de la selva amazónica brasileña.
La banana está carísima por eso. ¿Eh? Porque nosotros ya la banana nacional no consumimos.
El propio oriente boliviano está concentrada la riqueza agrícola y es uno de los grandes productores de soja también Bolivia. ¿Qué va a pasar con todo esto y cuál va a ser el rol del imperio norteamericano frente a este quiebre institucional que ha habido? Don Charran le dice golpe, yo no. Pero bueno...
Está bien. Era la idea que lo discutaba en el público. Ahí está, María dice, el golpe sí va a armar. Me pregunto qué papel juega China con sus relaciones económicas y el rol de Estados Unidos es crucial y no puede quedar fuera de análisis.
Nadie lo está negando.
No dice Mazzoni, coincido con vos, Pablo, la institucionalidad le permitió ser candidato. Bueno, digo, hay cuestiones que por supuesto quedan en el tintero y que está bueno, creo que lo veamos, pero digo en un
otro mensajito. Héctor y Soledad, ¿por qué se fueron todos los mandos del gobierno de Evo? Me parece que la justificación con que los iban a matar ya no... Pierde entidad. Y se trata justamente de eso. Están en una guerra civil. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto hablar de nuestros países, de nuestras patrias chicas, de una guerra civil? Cuando históricamente hace 200 años nuestros países están partidos y hemos tenido enfrentamientos terribles. No se trata de fogonear la guerra civil, sino de asumirla y también de pensar en consecuencia frente a eso. Hay un poder profundamente violento, profundamente racista, no solo en Bolivia, acá también, y en Chile también lo vemos, la cuestión anti-mapuche y la cuestión profundamente neoliberal habla de un... ¿Se acuerda de la mujer de Piñera diciendo ha habido una invasión alienígena? Pero ese es el racismo en su forma más pura y cruel y es algo que está atravesado en nuestras patrias y no podemos negarlo. Uno tiene su posición, pero no por eso va a ponerse las anteojeras para ver solo una parte de la realidad, me parece. Pero bueno, estamos en esta discusión. La verdad que yo estoy emocionado de poder darla. Se me pianta un lagrimón. Pero me parece que es bueno dar estos debates. Y cuando se está dando la situación, no me parece erróneo. Capaz que me podrán tildar a mí de... ¿Cómo sería? De qué cómodo hablar desde acá.
Yo ya di mi posición. Usted
yo le estoy diciendo que en diciembre me voy a ir a Bolivia. Voy a ir medio disfrazado para que los collas no me hagan
No te van a dejar de trabo.
¿Ven el
documental que hiciste?
Pero no van a saber. En fin, me parece que más allá de lo que uno pueda decir, y me parece que tenemos que tener la posibilidad de decir cualquier cosa y de dar la discusión, más allá de que nos enojemos con una postura u otra. Y por supuesto,
Yo no me he enojado, ¿eh?
No, pero no le digo a usted. No comparto la forma. Pero bueno, Jorgito ya se me enojó, ya me está mirando con malos ojos. Ya lo tengo a mi amigo Ramiro Prado, que también no nos está escuchando, pero ya me está cargando el asco. Y bueno, son posiciones que yo, de vuelta, no les estoy diciendo apoyando a la derecha recalcitrante boliviana, sino pensando en los propios errores que de alguna manera posibilitaron un avance.
¿Compartimos que hay un golpe?
Compartimos que hay un quiebre institucional.
No, no hay un quiebre institucional.
Y no creo que sea responsabilidad exclusiva de los militares. Evo Morales y el gobierno del MAS fue hacia un callejón sin salida, forzando algunas cuestiones jurídicas de su constitución.
No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no importa.
Yo la sí repudio el golpe. La seguiremos.
Repudio el golpe.
El miércoles.
Al Evo.
El miércoles que viene. A ver, con ahí don Oscar Álvarez nos ha transmitido una música. Se la pasé, don Nelson. Nos vamos y bueno, ya relajamos un poco. Ha sido un placer.
Se tiene que pagar el café.
No, veo que ya me sale con cualquiera.
Y bueno.
Nos vamos, nos despedimos después de esta acalorada y rica discusión.
Una cosita que estábamos, sí, que nos habíamos olvidado, que había mandado el compañero Damián Santa.
A ver.
Que dice que hoy, justamente en el Día de la Soberanía, con estos gobiernos que tenemos,
sí,
se inaugura un viaje a las Islas Franklin, o sea...
Falkland.
Franklin, o sea, a las Islas
Falkland.
Malvinas. A las Islas Malvinas.
Sí, sí.
¿Ah? A nuestras Islas Malvinas. Bueno, nos avisan acá que hay protesta en el aeropuerto Córdoba contra el vuelo hacia Malvinas, en lo que es un reconocimiento implícito, ¿no?, a eso.
¿Sabe quién fue Raimundo Gleiser?
Sí.
Raimundo Gleiser en su momento hizo un documental para el Canal 13.
Sí.
Por supuesto, el Canal 13 de los años 60, estamos, sí, hablando. Donde existía la posibilidad de viajar a las Islas Malvinas.
Ajá.
1966, ¿sí?, estamos hablando.
¿Sí?
Cuando todavía había posibilidades de hacer alguna negociación diplomática con las islas. Fíjense, de acuerdo a las posturas geopolíticas, como hoy es una entrega más de las Islas Malvinas, esta forma de viaje, y en aquella época era una posibilidad de construir alguna posibilidad de negociación y de devolución de las islas. Bueno, los tiempos cómo van cambiando, ¿no?
Che, rápido.
Mensaje.
Aldo de Alta Córdoba dice que él tenía una planta de banana y debo, ¿qué dice?
Una planta de banana y...
Cachos de banana.
Claro, cachos de banana. Claro,
cacho de banana.
Bien dulces y que la gente tendría que plantar. Saluda al equipo y dice que está muy bueno el programa.
Gracias, Aldo.
Parece que le está gustando mi posición. Don Aldo, bueno, yo le digo que no me gusta para nada la derecha boliviana y amo a Evo Morales. Para mí es un héroe.
Escuchar. Me ofrezco para realizar tareas de pintura, albañilería y mantenimiento de casa. Eduardo, sin problema del barrio... ni cualquier día para trabajar, le pasamos un teléfono.
Sin problema de horario.
De horario, dice, ni de trabajo, ni de día, perdón. 351-3120-633, 351-3120-633, el número de Eduardo que se ofrece para trabajar. Bueno,
albañilería.
Lo dejamos acá al mensajito. No fuimos.
No fuimos. Tema pedido por un oyente, Oscar Álvarez, Teresa Parodi, Canto Labriego, hasta el miércoles que viene. Gente... No tenga en cuenta las fake news, revise todas las campanas, hasta los medios que menos le gusten. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Hey, 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 hey.